Carta segunda, 29 de octubre de 1888. En la cubierta del libro que me ha enviado usted, veo que ha publicado ya, o anuncia, la publicación de otros varios, cuyos títulos son Epístolas y poemas, Rimas, Abrojos, Estudios críticos, Álbumes y abanicos, Mis conocidos y Dos años en Chile. Anuncia igualmente dicha cubierta, que prepara usted una novela, cuyo solo título nos da en las narices del alma, pues si hay ojos del alma o tiene el alma ojos, bien puede tener narices, con un tufillo a pornografía. La novela se titula La carne. Nada de esto, con todo, me sirve hoy para juzgar a usted, pues yo nada de esto conozco. Tengo que contraerme al libro azul. En este libro no sé qué debo preferir, si la prosa o los versos. Casi me inclino a ver mérito igual en ambos modos de expresión del pensamiento de usted. En la prosa hay más riqueza de ideas, pero es más afrancesada la forma. En los versos, la forma es más castiza. Los versos de usted se parecen a los versos españoles de otros autores y no por eso dejan de ser originales. No recuerdan a ningún poeta español, ni antiguo ni de nuestros días. El sentimiento de la naturaleza raya en usted en adoración panteísta. Hay en las cuatro composiciones, o más bien en las cuatro estaciones del año, la más gentílica exuberancia de amor sensual, y en este amor, algo de religioso. Cada composición parece un himno sagrado a Eros, himno que, a veces, en la mayor explosión de entusiasmo, el pesimismo viene a turbar con la disonancia, ya de un ay de dolor, ya de una carcajada sarcástica. Aquel sabor amargo que brota del centro mismo de todo deleite y que tan bien experimentó y expresó el ateo Lucrecio. Medio de fonte leporum, surgit amaria liquid, quod in ipsis floribus angat. Acude a menudo a interrumpir lo que usted llama la música triunfante de mis rimas. Pero como en usted hay de todo, noto en los versos, además del ansia de deleite y además de la amargura de que habla Lucrecio, la sed de lo eterno, esa aspiración profunda e insaciable de las edades cristianas, que el poeta pagano quizá no hubiera comprendido. Usted pide siempre más al hada y el hada entonces me llevó hasta el velo que nos cubre las ansias infinitas, la inspiración profunda y el alma de las liras, y lo rasgó. Y allí todo era aurora. Pero aún así, no se satisface el poeta y pide más al hada. Tiene usted otra composición, la que lleva por título la palabra griega ananke, donde el cántico de amor acaba en un infortunio y en una blasfemia. Suprimiendo la blasfemia final, que es burla contra Dios, voy a poner aquí el cántico casi completo. Y dijo la paloma: yo soy feliz, bajo el inmenso cielo, en el árbol en flor, junto a la poma llena de miel, junto al retoño suave y húmedo por las gotas del rocío, tengo mi hogar y vuelo, con mis anhelos de ave, del amado árbol mío hasta el bosque lejano, cuando al himno jocundo del despertar de oriente sale el alba desnuda y muestra al mundo el pudor de la luz sobre su frente. Mi ala es blanca y sedosa, la luz la dora y baña, y Céfiro la peina. Son mis pies como pétalos de rosa. Yo soy la dulce reina que arrulla su palomo en la montaña. En el fondo del bosque pintoresco está el alerce en que formé mi nido, y tengo allí, bajo el follaje fresco, un polluelo sin par recién nacido. Soy la promesa alada, el juramento vivo. Soy quien lleva el recuerdo de la amada para el enamorado pensativo. Yo soy la mensajera de los tristes y ardientes soñadores que va a revolotear diciendo amores junto a una perfumada cabellera. Soy el lirio del viento, bajo el azul del hondo firmamento, muestro de mi tesoro bello y rico las preseas y galas, el arrullo en el pico, la caricia en las alas. Yo despierto a los pájaros parleros y entonan sus melódicos cantares. Me poso en los floridos limoneros y derramo una lluvia de azahares. Yo soy toda inocente, toda pura. Yo me esponjo en las ansias del deseo y me estremezco en la íntima ternura de un roce, de un rumor, de un aleteo. ¡Oh, inmenso azul! Yo te amo, porque a Flora das la lluvia y el sol siempre encendido, porque siendo el palacio de la aurora, también eres el techo de mi nido. ¡Oh, inmenso azul! Yo adoro tus celajes risueños y esa niebla sutil de polvo de oro donde van los perfumes y los sueños. Amo los velos tenues, vagarosos, de las flotantes brumas, donde tiendo a los aires cariñosos el sedeño abanico de mis plumas. Soy feliz, porque es mía la floresta donde el misterio de los nidos se halla, porque el alba es mi fiesta y el amor mi ejercicio y mi batalla. Feliz, porque de dulces ansias llena, calentar mis polluelos es mi orgullo, porque en las selvas vírgenes resuena la música celeste de mi arrullo, porque no hay una rosa que no me ame, ni pájaro gentil que no me escuche, ni garrido cantor que no me llame. Sí, dijo entonces un gavilán infame, y con furor se la metió en el buche. Su primo, como dije ya, los versos que siguen y que no pasan de 8, donde se habla de la risa que le dio a Satanás de resultas del lance y de lo pensativo que se quedó el señor en su trono. Entre las 4 composiciones en las estaciones del año, todas bellas y raras, sobresale la del verano. Es un cuadro simbólico de los 2 polos sobre los que rueda el eje de la vida, el amor y la lucha, el prurito de destrucción y el de reproducción. La tigre virgen en celo está magistralmente pintada y mejor aún acaso el tigre galán y robusto que llega y la enamora. Al caminar se vía su cuerpo ondear con garbo y bizarría. Se miraban los músculos hinchados debajo de la piel y se diría ser aquella alimaña un rudo gladiador de la montaña. Los pelos erizados del labio relamía cuando andaba, con su peso chafaba la hierba verde y muelle, y el ruido de su aliento semejaba el resollar de un fuelle. Síguense la declaración de amor, el sí en lenguaje de tigres y los primeros halagos y caricias. Después, el amor en su plenitud, sin los poco decentes pormenores en que entran Rolinat y otros en casos semejantes. Después el misterioso tacto, las impulsivas fuerzas que arrastran con poder pasmoso y, oh gran pan, el idilio monstruoso bajo las vastas selvas primitivas. El príncipe de Gales, que andaba de caza por allí con gran séquito de monteros y jauría de perros, viene a poner trágico fin al idilio. El príncipe mata a la tigre de un escopetazo. El tigre se salva y luego, en su gruta, tiene un extraño sueño, que enterraba las garras y los dientes en vientres sonrosados y pechos de mujer, y que engullía por postres delicados de comidas y cenas, como tigre goloso entre golosos, unas cuantas docenas de niños tiernos, rubios y sabrosos. No parece sino que, en sentir del poeta, tendría menos culpa el tigre, aunque fuese ser responsable, devorando mujeres y niños, que el príncipe matando tigres. El afecto del poeta se extiende casi por igual sobre tigres y sobre príncipes, a quienes un determinismo fatal mueve a matarse recíprocamente, como el ratón y el gato de la fábula de Álvarez. Los cuentos en prosa son más singulares aún. Parecen escritos en París, y no en Nicaragua ni en Chile. Todos son brevísimos. Usted hace gala del laconismo. La ninfa es quizá el que más me gusta. La cena en la quinta de la cortesana está bien descrita. El discurso del sabio prepara el ánimo del lector. Los límites, que tal vez no existan, pero que todos imaginamos, trazamos y ponemos entre lo natural y sobrenatural, se esfuman y desaparecen. San Antonio vio en el yermo un hipocentauro y un sátiro. Alberto Magno habla también de sátiros que hubo en su tiempo. ¿Por qué ha de ser esto falso? ¿Por qué no ha de haber sátiros, faunos y ninfas? La cortesana anhela ver un sátiro vivo, el poeta, una ninfa. La aparición de la ninfa desnuda al poeta, en el Parque de la Quinta, a la mañana siguiente, en la umbría apartada y silenciosa, entre los blancos cisnes del estanque, está pintada con tal arte que parece verdad. La ninfa huye y queda burlado el poeta, pero en el almuerzo dice luego la cortesana: «El poeta ha visto ninfas». Todos la contemplaron asombrados, y ella me miraba como una gata, y se reía como una chicuela a quien se le hiciesen cosquillas. El velo de la reina Mab es precioso. Empieza así: la reina Mab, en su carro, hecho de una sola perla, tirado por 4 coleópteros de petos dorados y alas de pedrería, caminando sobre un rayo de sol, se colocó un día por la ventana de una guardilla, donde estaban 4 hombres flacos, barbudos e impertinentes, lamentándose como unos desdichados. Eran un pintor, un escultor, un músico y un poeta. Cada cual hace su lastimoso discurso, exponiendo aspiraciones y desengaños. Todos terminan en la desesperación. Entonces la reina Mab, del fondo de su carro, hecho de una sola perla, tomó un velo azul, casi impalpable, como formado de suspiros o de miradas de ángeles rubios y pensativos. Y aquel velo era el velo de los sueños, de los dulces sueños que hacen ver la vida de color de rosa. Y con él envolvió a los 4 hombres flacos, barbudos e impertinentes, los cuales cesaron de estar tristes, porque penetró en su pecho la esperanza y en su cabeza el sol alegre, con el diablillo de la vanidad, que consuela en sus profundas decepciones a los pobres artistas. Hay en el libro otros varios cuentos, delicados y graciosos, donde se notan las mismas calidades. Todos estos cuentos parecen escritos en París. Voy a terminar hablando de los 2 más trascendentales, el rubí y la canción del oro. El químico Fremy ha descubierto o se jacta de haber descubierto la manera de hacer rubíes. Uno de los gnomos roba uno de estos rubíes artificiales del medallón que pende del cuello de cierta cortesana y le lleva a la extensa y profunda caverna donde los gnomos se reúnen en conciliábulo. Las fuerzas vivas y creadoras de la naturaleza, la infatigable e inexhausta fecundidad del alma tierra, están simbolizados en aquellos activos y poderosos en anillos que se burlan del sabio y demuestran la falsedad de su obra. La piedra es falsa, dicen todos, obra de hombres o de sabio, que es peor. Luego cuenta el gnomo más viejo la creación del verdadero primer rubí. Es un hermoso mito que redunda en alabanza del amor y de la madre tierra, de cuyo vientre moreno brota la savia de los troncos robustos y el oro y el agua diamantina y la casta flor de lis, lo puro, lo fuerte, lo infalsificable. Y los gnomos tejen una danza frenética y celebran una orgía sagrada, ensalzando a la mujer de quien suelen enamorarse, porque es espíritu y carne, toda amor. La canción del oro sería el mejor de los cuentos de usted si fuera cuento, y sería el más elocuente de todos si no se emplease en él demasiado una ficelle de que se usa y se abusa muchísimo en el día. En la calle de los palacios, donde todo es esplendor y opulencia, donde se ven llegar a sus moradas, de vuelta de festines y bailes a las hermosas mujeres y a los hombres ricos, hay un mendigo extraño, hambriento, tiritando de frío, mal cubierto de harapos. Este mendigo tira un mordisco a un pequeño mendrugo de pan bazo, se inspira y canta la canción del oro. Todo el sarcasmo, todo el furor, toda la codicia, todo el amor desdeñado, todos los amargos celos, toda la envidia que el oro engendra en los corazones de los hambrientos, de los menesterosos y de los descamisados y perdidos, están expresados en aquel himno en prosa. Por eso afirmo que sería admirable la canción del oro si se viese menos ficelle, el método o traza de la composición que tanto siguen ahora los prosistas, los poetas y los oradores. El método es creer algo por superposición o aglutinación y no por organismo. El símil es la base de este método. Sencillo es no mentar nada sin símil. Todo es como algo. Luego se ha visto que salen de esta manera muchísimos comos, y en vez de los comos se han empleado los eses y las esas. Ejemplo: la tierra esa madre fecunda de todos los vivientes, el aire, ese manto azul que envuelve el seno de la tierra y cuyos flecos son las nubes, el cielo, ese campo sin límites por donde giran las estrellas, etc. De este modo es fácil llenar mucho papel. A veces los eses y las esas se suprimen, aunque es menos enfático y menos francés, y solo se dice el pájaro flor de aire, la luna lámpara nocturna, hostia que se eleva en el templo del espacio, etc. Y por último, para dar al discurso más animación y movimiento, se ha discurrido hacer enumeración de todo aquello que se asemeja en algo al objeto de que queremos hablar. Y terminada la enumeración, o cansado ya el autor de enumerar, pues no hay otra razón para que termine, dice: eso soy yo, eso es la poesía, eso es la crítica, eso es la mujer, etc. Puede también el autor, para prestar mayor variedad y complicación a su obra, decir lo que no es el objeto que describe antes de decir lo que es. Y puede decir lo que no es como quien pregunta. Fórmula: ¿será esto, será aquello, será lo de más allá? No, no es nada de eso. Luego, la retahíla de cosas que se ocurran. Y por remate, eso es. Este género de retórica es natural y todos lo empleamos. No se critica aquí el uso, sino el abuso. En el abuso hay algo parecido al juego infantil de apurar una letra. Ha venido un barco cargado de... y se va diciendo, si verbigracia la letra es B, de baños, de buzos, de bolos, de becerros, de bromas. Las composiciones escritas según este método retórico tienen la ventaja de que se pueden acortar y alargar al libitum, y da que se pueden leer al revés lo mismo que al derecho, sin que apenas varíe el sentido. En mis peregrinaciones por países extranjeros, y harto lejos de aquí, conocí yo y traté a una señora muy entendida, cuyo marido era poeta, y ella había descubierto los versos de su marido, que todos se leían y hacían sentido empezando por el último verso y acabando por el primero. Querían decir algunos maldicientes que ella había hecho el descubrimiento para burlarse de los versos de la cosecha de la casa. Pero yo siempre tuve por seguro que ella, cegada por el amor conyugal, ponía en este sentido indestructible, léanse las composiciones como quiera que se lean, un primor raro que realzaba el mérito de ellas. Me ha corroborado en esta opinión un reciente escrito de don Adolfo de Castro, quien descubre y aplaude en algunos versos de Santa Teresa, casi como don celeste o gracia divina, esa prenda de que se lean al revés y al derecho, resultando idéntico sentido. La verdad del caso, considerado y ponderado todo con imparcial circunspección, es que tal modo retórico es ridículo cuando se toma por muletilla o sirve de pauta para escribir. Pero si es espontáneo, está muy bien. Es el lenguaje propio de la pasión. Figurémonos a una madre joven, linda y apasionada, con un niño rubito y gordito y sonrosado, de 2 años que está en sus brazos. Mientras ella le brinca y él sonríe, ella le dará, natural y sencillamente, interminable lista de nombres de objetos, algunos de ellos disparatados. Le llamará ángel, diablillo, mono, gatito, chuchumeco, corazón, alma, vida, hechizo, regalo, rey, príncipe y mil cosas más. Y todo estará bien. Y nos parecerá encantador, sea el que sea el orden en que se ponga. Pues lo mismo puede ser toda composición, en prosa o en verso, por el estilo, con tal de que no sea buscado ni frecuente este modo de componer. El modelo más egregio del género, el ejemplar arquetipo, es la letanía. La Virgen es puerta del cielo, estrella de la mañana, torre de David, arca de la alianza, casa de oro y mil cosas más, en el orden que se nos antoje decirlas. La canción del oro es así, es una letanía, solo que es infernal en vez de ser célica. Es por el gusto de la letanía que Baudelaire compuso al demonio. Pero conviniendo ya que la canción del oro es letanía y letanía infernal, yo me complazco en sostener que es de las más poéticas, ricas y enérgicas que he leído. Aquello es un diluvio de imágenes, un desfilar tumultuoso de cuanto hay para que encomie el oro y predique sus excelencias. Citar algo es destruir el efecto que está en la abundancia de cosas que en desorden se citan y acuden a cantar el oro, misterioso y callado en las entrañas de la tierra, y bullicioso cuando brota a pleno sol y a toda vida. sonante como coro de tímpanos, feto de astros, residuo de luz, encarnación de éter, hecho sol, se enamora de la noche y al darle el último beso, riega su túnica con estrellas como con gran muchedumbre libras esterlinas. Despreciado por Jerónimo, arrojado por Antonio, vilipendiado por Macario, humillado por Hilarión, es carne de ídolo, dios becerro, tela de que Fidias hace el traje de Minerva. De él son las cuerdas de la lira, las cabelleras de las más tiernas amadas, los granos de la espiga y el peplo que al levantarse viste en la olímpica aurora. Me había propuesto no citar nada, y he citado algo, aunque poco. La composición es una letanía inorgánica, y sin embargo, ni la ironía, ni el amor y el odio, ni el deseo y el desprecio simultáneos que el oro inspira al poeta en la inopia, achaque crónico y epidémico de los poetas, resaltan bien, sino de la plenitud de cosas que dice del oro y que se suprimen aquí por amor a la brevedad. En resolución, su librito de usted, titulado Azul, nos revela en usted a un prosista y a un poeta de talento. Con el galicismo mental de usted, no he sido solo indulgente, sino que hasta le he aplaudido por lo perfecto. Con todo, yo aplaudiría muchísimo más si con esa ilustración francesa que en usted hay se combinase la inglesa, la alemana, la italiana y, ¿por qué no, la española también? Al cabo, el árbol de nuestra ciencia no ha envejecido tanto que aún no pueda prestar jugo, ni sus ramas son tan cortas ni están tan secas que no puedan retoñar como mugrones del otro lado del Atlántico. De todos modos, con la superior riqueza y con la mayor variedad de elementos, saldría de su cerebro de usted algo menos exclusivo y con más altos, puros y serenos ideales. Algo más azul que el azul de su libro de usted. Algo que tirase menos a lo verde y a lo negro. Y por cima de todo, se mostrarían más claras y más marcadas la originalidad de usted y su individualidad de escritor.